hay dos errores grandes que cuando estamos hablando de la iglesia hoy en día, siempre tenemos la tendencia de pensar en el estado de la iglesia, la situación de las iglesias locales, la enseñanza que sale de iglesias, ¿verdad? Y pensamos, ¿qué es lo que pensamos? ¡Uy, qué bueno! No. Entonces, si uno también ve programas de televisión, programas cristianos, y escucha la enseñanza, se da cuenta de que falta algo, ¿verdad? Falta algo. Y si tiene la costumbre de leer libros, si usted lee los libros que se están escribiendo en estos días, uno dice, wow, pero ¿dónde está la Biblia? ¿Dónde está la sustancia? ¿Verdad? Dos errores. Hay dos errores principales que se están cometiendo en estos días que tienen que ver con el estado de la iglesia y que se está enseñando. Y el primer error es el error de las alegorías. Ya hablamos un poco de las alegorías en el discipulado. Alegorías, como Pablo habla de Jerusalén y la nueva Jerusalén como una madre, es una alegoría, tipos y cuadros, ¿verdad? En la Biblia obviamente hay alegorías, ahí es un análisis, digamos, con base en un tipo y cuadro. Ese no es el problema. El problema es que cuando alguien toma lo que se escribió literalmente como si fuera una alegoría. Por ejemplo, Adán y Eva. Muchos dicen que Adán y Eva, la historia que se escribió como historia, no es realmente historia, es una alegoría. Entonces se refiere a los primeras dos, entre comillas, personas, okay, en el proceso de evolución. Que Adán y Eva eran los primeros dos que uno podría decir son humanos, ¿okay? No simios. Entonces es una alegoría para decir que no se escribió como historia real y literal, pero se está tomando como una alegoría. ¿Me explico? Okay. El segundo error es lo que queremos analizar esta noche, porque tiene mucho que ver con nuestra misión de hacer discípulos, nuestra misión hoy en día, lo que hacemos con nuestras vidas. Y es esto, anacronismos. ¿Qué anacronismos? Esa es la palabra de la noche. Si usted quiere repetirlo, puede repetirlo. Va a haber un examen después. ¿Ok? Anacronismo es una palabra compuesta de dos. Anacronismo, que okay, como cronismo es como cronología. Cronología, ana, ok, viene de griego, ana es un prefijo que quiere decir contra. Entonces, contra tiempo. Cronología, contratiempo, que quiere decir que anacronismo es cuando alguien se equivoca con la ubicación de personas o eventos en la cronología de la historia. ¿Okay? Decir que como por ejemplo, la reforma tomó lugar en el año 500, cuando la reforma tomó lugar en 1500. Entonces es un error anacronístico. ¿Me están viendo con caras de qué? ¿Ok? ¿Me explico? Estamos bien hasta ahora. ¿Ok? ¿Por qué? Esto, cuando enseñamos en el discipulado acerca de las dispensaciones, en cómo estudiar la Biblia. Hay una parte al final de las dispensaciones, explicar las dispensaciones de cómo es que Dios trabaja en el tiempo con diferentes personas. Y llegamos al final a la aplicación y decimos cosas como, no aplique nada del pasado al presente. No aplique nada del presente al pasado. No aplique algo del futuro al presente ni del presente al futuro. ¿Estamos? Esos son anacronismos. ¿Ok? Anacronismos. Y honestamente, con estos dos errores, alegorías y anacronismos, cualquier sistema de teología que no sea dispensacionalismo cae en uno o los dos de esos errores. ¿Por qué? Porque para sostener su sistema de teología, tiene que alegorizar ciertas cosas que son literales y tiene que meter cosas de una dispensación a otra dispensación. Como por ejemplo, decir que todo el mundo se salva de la misma manera siempre. Okay, nosotros somos salvos creyendo en Cristo Jesús, mirando hacia atrás, hacia la cruz, ¿verdad? Para nosotros la cruz es algo del pasado. Bueno, los del Antiguo Testamento fueron salvos exactamente como nosotros, solo es que ellos estaban mirando hacia adelante, hacia la cruz. Okay, y suena bien, uno dice, wow, eso suena muy chiva. Porque Cristo es Salvador de todos, ¿verdad? Pero cuando uno lee la Biblia, se topa con la historia de Abraham. Cuando Dios saca a Abraham para afuera y dice, hey, mira, hacia arriba cuenta las estrellas. ¿Okay? Porque su descendencia será como las estrellas. Y Abraham dice, wow, ok. Y creyó a Dios, okay, lo que Dios dijo acerca de su descendencia, y Dios contó su fe como justicia. Entonces, Abraham no estaba creyendo en Jesucristo crucificado por sus pecados, estaba creyendo en Jesucristo, estaba creyendo en la palabra de Dios acerca de su descendencia. Esa fe Dios la contó como justicia. Entonces, tiene que alegorizar ciertas cosas para hacer que su sistema funcione. Lo que pasó es que con el dispensacionalismo, lo que pasa es que si usted lee la Biblia, tomando la Biblia como se escribió, normalmente, si quiere llamarlo así, literalmente, lo que se escribió como poesía, se toma como poesía. Lo que se escribió como alegoría, como alegoría. Pero lo que se escribió como doctrina e historia, como doctrina e historia. Usted va a ir desarrollando un sistema de teología dispensacional. ¿Por qué? Es lo que dice la Biblia. Es tan sencillo como decir, las cosas en el Antiguo Testamento son diferentes de las cosas en el Nuevo Testamento, ¿sí o no? Okay, por lo menos usted cree en dos dispensaciones. Es simplemente tomar la Biblia literalmente. Entonces, puesto que hemos hablado un poco en el discipulado acerca de alegorías, lo que quisiera es enfocarme un poco en anacronismos. Y mucho de esto va a ser repaso para algunos, para otros va a ser totalmente nuevo. Pero quisiera hablar esta noche acerca de un anacronismo que nosotros, aún en esta iglesia, con toda nuestra enseñanza y todo, nosotros cometemos un error anacronístico. Sí. En cuanto a la Gran Comisión. Que si yo digo la Gran Comisión, ¿cuál es el pasaje que usted tiene en mente? Mateo 28, ok, Mateo 28. Y honestamente, yo puse los pasajes aquí de la Gran Comisión porque se repite 5 veces, 4 veces uno en cada evangelio y luego una quinta vez en Hechos capítulo 1. Entonces, Mateo 28, Marcos 16, Lucas 24, Juan 20 y Hechos 1:8. Todos estos pasajes, solo para ubicarnos, porque eso es importante, en cuanto a anacronismos, ok, la mala ubicación de personas o eventos en la cronología. Lo que nos ayuda más que nada es la línea de tiempo. Si usted quiere entender la Biblia, esta herramienta visual es lo que le va a ayudar más que nada. ¿Por qué? Porque Dios reveló su doctrina, toda la doctrina que se contiene ahí en la Biblia, reveló su doctrina de una manera progresiva a través de la historia. Es como lógica. Usted empieza en Génesis 1:1 y ¿cómo es que empieza? Dios creó los cielos y la tierra ahí en el principio. Entonces empezamos en el principio y ¿hasta dónde nos lleva? Bueno, hasta el puro final, hasta la eternidad, cuando Cristo y Dios Padre están sentados sobre el trono reinando sobre toda su creación, creación perfecta, nuevos cielos y nueva tierra. Y entre esos dos puntos, el comienzo y el fin, tenemos toda la historia y cómo se desarrolla. Si usted empieza en Génesis y lee la Biblia de Génesis a Apocalipsis, se desarrolla de una manera más o menos cronológica, ¿verdad? Entonces, si quiere evitar errores anacronísticos, ¿ok? Y eso resulta en una intergiversada escritura, tiene que empezar a pensar en la línea de tiempo. ¿Por qué? Porque así es como Dios reveló su palabra. Ok. Entonces, cuando estamos hablando de la Gran Comisión, ok, ubíquese. Con la Gran Comisión, ¿cuándo es que Cristo dio la Gran Comisión? Después de su resurrección, ¿verdad? Y antes de su ascensión. Eso ya, entonces tengo la línea de tiempo, aquí tengo la cruz. Y ahí está la cruz y justo después de la cruz, que su resurrección, pasó 40 días en la tierra y tiene la Gran Comisión en ese tiempo. Después de la resurrección y antes de la ascensión. Entonces podemos decir que esa Gran Comisión es pre-ascensión. ¿Estamos? Ok, eso va a ser importante. Entonces, primero hablemos brevemente, de lo que sabemos acerca de la iglesia. Yo quiero llevarlos un poco hacia la iglesia en la línea de tiempo, porque luego vamos a enfocarnos aquí. ¿Qué es lo que sabemos de la iglesia? Hechos capítulo 2. Si tiene una Biblia, vaya a Hechos capítulo 2. Y cuando digo iglesia, estoy hablando, en este momento, estoy hablando del cuerpo de Cristo. Usted, cuando usted se arrepintió de sus pecados, puso su fe en Cristo Jesús. O sea, cuando usted se convirtió a Cristo, usted nació de nuevo. ¿Verdad? Okay. El Espíritu Santo viene para morar en su espíritu. Usted nace de nuevo. El Espíritu Santo lo sella para la eternidad. Y Dios mora adentro. La primera vez que eso sucedió fue Hechos capítulo 2. Nadie antes de Hechos capítulo 2 recibió el Espíritu Santo tal como nosotros hoy en día. La primera vez, Hechos capítulo 2, dice en el versículo 1, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Hechos capítulo 2. Primera vez que alguien en toda la historia de toda la eternidad nació de nuevo. Y aquí es cuando nació también el cuerpo de Cristo. Porque antes, lo que teníamos eran judíos, bajo la ley, creyentes. Y ahora son judíos que nacieron de nuevo. Eso es algo diferente. Entonces, podemos decir en Hechos capítulo 2, que con la venida del Espíritu Santo, los creyentes nacieron de nuevo, y así comenzó el cuerpo de Cristo. Sin embargo, tenemos un problema. Porque vea Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3. Ahora, llevándolos de Hechos a Efesios, ya estoy llevándolos en nuestra línea de tiempo más adelante. Okay, para ver qué es lo que dice Pablo unos años después, y después de más revelación progresiva. En Efesios 3, capítulo 3, versículo 1, la Biblia dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en mi misterio de Cristo. Misterio, véalo, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. Ahí está. Y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Entonces Pablo dice, lo que él predicaba, la revelación acerca del cuerpo de Cristo, de cuando el judío nace de nuevo, o cuando un gentil nace de nuevo, forma parte del mismo cuerpo, exactamente como nosotros, ¿ok? Gringo, tico, nicaragüense, lo que sea, somos miembros del mismo cuerpo, ¿verdad? Porque somos cristianos, nacidos de nuevo, y lo que nos une es el Espíritu Santo. Eso es lo que Pablo está diciendo. Pero Pablo dice que este conocimiento no se dio a conocer hasta sus días. Okay, estaba escondido antes. Y luego se reveló a Pablo. Entonces, yo estoy tratando de representar esto aquí, con esta línea, donde digo el cuerpo de Cristo, en los primeros capítulos de Hechos, como en Hechos 2. Ok, les pregunto, ¿existía el cuerpo de Cristo en Hechos capítulo 2? ¿Existía? Sí, claro, nacieron de nuevo y existía. ¿Era revelado? ¿Sabía la gente algo acerca del cuerpo de Cristo? Okay. Hasta Pablo, hasta más o menos Hechos 9, lo que tiene es algo que existe, pero que no se revela. Y luego se revela con Pablo. Okay. Y luego, pues, sabemos que nuestra época o nuestra dispensación termina de una manera tajante, ok, muy abrupta, así cuando nos vamos en el arrebatamiento. Entonces un día de esos Cristo viene para nosotros y ya, cierra lo que es la época de la iglesia. Okay, eso es primero, eso es lo que sabemos de la iglesia. ¿Estamos bien? Como dije, esas son cosas que todos ya sabemos. Ahora lo que quisiera hacer es analizar la Gran Comisión un poco y prestar atención a lo que dice la Biblia, como yo dije. Tomar la Biblia literalmente o normalmente, digamos, como se escribió. Entonces vaya a Mateo 28. Mateo 28, vamos a leer los versículos del 18 al 20. Okay. Recuerden cuando estamos leyendo Mateo 28, recuerden dónde estamos en la línea de tiempo. Aún estamos antes de Hechos 2. El cuerpo de Cristo no existe. Y el cuerpo de Cristo no se ha revelado en Mateo 28. ¿Ok? Mateo 28, del 18 al 20 dice: Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Okay. Yo sé, si usted ha oído un mensaje sobre la Gran Comisión o sobre nuestra misión de vida, viene de este pasaje. Yo he predicado este pasaje yo no sé cuántas veces. Y lo he aplicado, pero directamente a nosotros. Ok, aquí está la pregunta para la noche. Aquí está la pregunta que queremos contestar. ¿Es la Gran Comisión para nosotros, los cristianos en la iglesia, o no? Ok, no conteste. Ok. Pero eso es lo que quiero que preguntarles. ¿Será para nosotros o no? ¿Ok? Porque vea lo que pasa. Contexto. Estamos después de la resurrección, antes de la ascensión. Vea el versículo 16. ¿A quién está hablando Cristo Jesús? A los 11. No a nadie más. Dice: Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se acercó y les habló diciendo: Él está dando esta gran comisión a los 11 apóstoles judíos. ¿Ok? Eso primero, solo para notar el contexto. Hay dos mandamientos en la gran comisión. ¿Cuáles son? Versículo 19. Ir y hacer discípulos. ¿Verdad? ¿Ok? ¿Por qué? Porque la tarea de hacer discípulos es en todas las naciones. Entonces tiene que ir primero para hacer discípulos a todas las naciones. Es obvio. Y también, si pensamos históricamente, sabemos, ¿ok? Sabemos que estamos hablando de un grupo de judíos. Y piense en la historia de los judíos. Los judíos se establecieron como una nación. Ellos no se iban de misiones. Ellos eran la luz. Ellos mantenían su nación así, cerrada, ¿ok? No podían mezclarse con las otras naciones. Entonces, cuando Cristo da esta comisión, obviamente tiene que decirles: hey, id, dice, vayan, porque como judíos, mentalmente, ellos no quieren irse. Pero Cristo quiere ya alcanzar a las naciones. Entonces, Él manda, id y hacer discípulos. ¿Okay? Manda ir a las naciones. ¿Cómo se hace un discípulo? ¿Okay? Según la Gran Comisión, ahora vamos a comparar la Escritura con la Escritura. Vamos a ir a Marcos 16. Porque si comparamos todos los pasajes de la Gran Comisión, ya podemos juntar un buen cuadro de lo que es la Gran Comisión. Nos dice, ok, id y hacer discípulos. ¿Cómo lo hacemos? Marcos 16, 15. Ok, y otra vez vemos que Cristo está hablando a ellos. Dice, les dijo, id por todo el mundo, otra vez a todas las naciones, y hacer qué? Predicar el Evangelio a toda criatura. Hacemos discípulos predicando el Evangelio. Hacer discípulos, predicar el evangelio a toda criatura. ¿Por qué? Porque uno está siguiendo a sus pecados, ¿verdad? Se arrepiente de sus pecados y pone su fe en Cristo. Entonces se convierte de seguidor de sí mismo, de sus pecados, a seguidor de Cristo. Es un seguidor de Cristo, es un discípulo. Entonces hacemos discípulos por medio de la predicación, ¿ok? Predicación del evangelio. Vean Lucas 24. En Lucas 24 vemos también otra presentación de esta, si quiere llamarlo así, la gran comisión. Y dice en Lucas 24, que empezamos en el 46, dice, les dijo, otra vez hablando a ellos, les dijo, así está escrito, así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Y dice, versículo 47, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Entonces vemos que, por supuesto, tenemos que ir y hacer discípulos, porque Cristo quiere que sus discípulos vayan a las naciones. ¿Cómo es que se hace el discípulo? Bueno, por medio de la predicación del evangelio, pero también fíjese que en Lucas 24 agregamos otra información, que predicar el evangelio implica llamar a los hombres al arrepentimiento. No es simplemente creer. Muchos creen y siguen sus propios caminos, ¿verdad? O yo creo en Jesús, pero si me acuesto con mi novia, ¿verdad? O yo creo en Jesús, pero sí, fiestas ahí todo fin de semana. No, tiene que haber un arrepentimiento. Sin arrepentimiento no hay salvación. Ok, bien. Regresemos. O si quiere ver uno más, ¿quiere ver uno más? Veamos dos más. Juan 20. Juan 20, porque están cerca. Es Juan y luego vamos a ir a Hechos. Juan 20. La gran comisión en Juan, la vemos en Juan 20, versículo 21. Y no es tan explícito, no es tan detallado como en los otros evangelios, pero aquí está Juan 20, 21. Entonces Jesús les dijo a ellos, otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Vemos que Cristo está enviando a sus discípulos con la misma misión con la cual el Padre lo envió a él. La misma. Hechos 1:8. Es la siguiente página. Otra vez es otro pasaje que se usa mucho en conferencias de misiones para hablar de la tarea de misiones. Dice, pero recibiréis, ok, a vosotros, ¿a quién está hablando? Que si usted quiere echarse para atrás, puede ver a los discípulos, son los 12, ok, los 11. Y dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Me seréis qué? Testigos en Jerusalén, toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Entonces, estamos hablando de la gran comisión. Hay que hacer discípulos a todas las naciones. Entonces tiene que ir, tiene que hacer discípulos predicando el evangelio, llamando a los hombres al arrepentimiento. Ok, es la misma misión que vemos en el ministerio de Cristo Jesús, Hechos 1:8, es testificar. Entonces, hablar con los inconversos. Hasta aquí estamos bien, ¿verdad? Todo se aplica. Y uno dice, ¿qué dice? Todo se aplica. Regresemos a Mateo 28. Mateo 28. Ahora fíjense en el versículo 19. Mateo 28, 19. Ahí vemos los dos mandamientos. Por tanto, id y haced discípulos. Dice, a todas las naciones. Primero, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Eso no es ningún problema, ¿ok? Hoy vamos a bautizar a alguien, entonces voy a usar esta fórmula. Bautizarla en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y así. Y como siempre, puesto que Cristo estuvo en la tierra 3 días y 3 noches, nosotros tenemos la costumbre de mantener a la persona debajo del agua por 3 minutos. Un minuto por cada día. Es un cuadro, es una alegoría. Entonces, respire profundo antes de irse para abajo. Pero el versículo 20 es donde ya tenemos una pista de un problema anacronístico. Dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os ¿quiénes son vosotros en el? Judíos. No, judíos sí, específicamente los once, los discípulos. Que guarden todas las cosas que os he mandado, Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, primero vamos a enfocarnos en la primera parte del versículo cuando él habla de la enseñanza. Nosotros hoy en día decimos, okay, tenemos que evangelizar y luego enseñar. Pero si usted quiere tomar literalmente tal como se escribió este pasaje, usted tiene que enseñar a sus discípulos, a los nuevos discípulos, a los convertidos, tiene que enseñarles lo que Cristo enseñó a los 11. Eso es lo que la Biblia dice, ¿sí o no? ¿Ok? Solo un ejemplo y con solo un ejemplo, ya veremos el problema anacronístico. Vea Mateo capítulo 6. Todos hemos oído del Sermón del Monte, ¿verdad? La gran comisión es muy específica en que hay que enseñarles a los discípulos a guardar. Y dice todas las cosas que Cristo mandó a los 11 discípulos. Y si usted ve, si quiere empezar, bueno, vea el contexto. Mateo 5, 1 y 2. Dice Cristo, viendo la multitud, subió al monte, sentándose, vinieron a él, ¿quiénes? Sus discípulos, los 12, abriendo su boca, ¿qué dice? Les enseñaba diciendo, aquí tiene enseñanza para los discípulos. Aquí tiene toda la enseñanza que Cristo quiere que sus discípulos enseñen a los nuevos discípulos según la gran comisión. Pero vea lo que dice Mateo 6, 12. Y aquí tiene un problema. Mateo 6, 12 dice, y perdónanos. Bueno, esa la oración de Padre Nuestro, ¿ok? Entonces, dentro de esta oración, Cristo dice, perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Yo no sé si usted ora esta oración. Dios, perdóname como yo perdono a los demás. No sé si usted quisiera orar una oración así. Porque si leemos los versículos 14 y 15, vemos cuál es el problema para nosotros. Cristo dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas, si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Cristo enseñó el perdón condicional de los pecados. ¿Sí o no? ¿Estoy leyéndolo? ¿Qué es lo que usted entiende de estos dos últimos versículos? Si perdona, yo le perdono. Si no perdona, no le perdono. Vea Colosenses 2:13. Colosenses 2:13. Estamos Colosenses 2:13 dice, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con él. ¿Cuándo es que Dios nos dio vida juntamente con él? En el momento de nuestra salvación. Nos convertimos a Cristo, Dios nos salva, nos hace nacer de nuevo. ¿Nos perdona qué? Siga leyendo. Perdonándoos todos los pecados. ¿Cuándo? Cuando usted se arrepintió y puso su fe en Cristo Jesús. Nuestro perdón es incondicional. No depende de usted perdonando a nadie. Solo depende de su conversión a Cristo y Dios le perdona todos los pecados de una. Ok, hay una equivocación en la escritura, entonces, ¿por qué hay una contradicción? ¿O no? No, la cosa es que algo cambió. Estamos leyendo en los evangelios que Cristo está hablando acerca de su reino, está hablando a los judíos, y luego ya nos adelantamos a los escritos de Pablo, y estamos yendo desde aquí en la línea de tiempo hasta acá, y la cosa cambió. Crucificaba a su Mesías, rechazaba a Mesías y el reino, y Dios se fue para los gentiles para levantar su iglesia. Pero vea, la gran comisión, si quiere regresar a Mateo 28, La gran comisión, como vimos en Mateo 28, con decir, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. La gran comisión tiene la mirada hacia atrás, ¿verdad? Tiene la mirada hacia el ministerio terrenal de Cristo Jesús. Si alguien aplica directamente, literalmente, tal como se escribió, la gran comisión tiene que ir atrás y enseñar todo lo que Cristo enseñó en los evangelios. Y eso contradice lo que Pablo enseñó luego. ¿Ve el problema que tiene? Es un anacronismo. Pues es una equivocación en la ubicación de personas y eventos. Decir que la gran comisión es para nosotros hoy en día es decir que nosotros tenemos que enseñar lo que Cristo enseñó. Tiene que decir que lo que Pablo dijo no tiene nada que ver con nosotros. ¿Estamos? Ok. ¿Qué hacemos entonces? ¿Qué hacemos para entender la gran comisión en su debido contexto? ¿Cómo es que debemos entender estos pasajes acerca de ir y hacer discípulos y predicar el evangelio? La respuesta creo que se encuentra ahí en la última parte de ese versículo 20, Mateo 28, 20. Y es algo que a veces brincamos, a veces como que porque pensamos que entendemos lo que dice la frase, la leemos sin pararnos, sin detenernos, para pensar un poco en lo que realmente se está comunicando. Cristo dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y dice, he aquí, véalo, yo estoy con vosotros todos los días, aquí viene la frase, hasta el fin del mundo. Amén. Ok. Esta frase nos ayuda a entender el contexto de la gran comisión. Porque la gran comisión, aquí en Mateo 28, que la gran comisión de preascensión, la gran comisión se cumple hasta el fin del mundo. Ok. La iglesia no va a estar aquí en la tierra para el fin del mundo. Dios nos arrebata por lo menos 7 años antes. Y otra vez ya tenía un problema anacronístico como para decir, entonces si no vamos a estar aquí hasta el fin del mundo, ¿cómo es que vamos a cumplir con la gran comisión? La gran comisión se cumple hasta el fin del mundo. Ok, entonces tenemos que preguntarnos, ¿qué es esta frase hasta el fin del mundo? Por esta frase hasta el fin del mundo es una frase muy específica, casi única. Con Mateo. Si usted traza esa frase hasta el fin del mundo, si usted traza la frase tanto en español como en inglés como en griego, si tiene eSword y si quiere buscar, puede trazar también esta frase en la Biblia usando eSword en griego, usted va a ver que esta frase se usa únicamente en Mateo, salvo por una vez que se menciona en el libro de Hebreos. Pero es una frase casi únicamente por Mateo. Y aquí la escribió, ¿ok? Aquí la escribió porque yo hice el estudio. Primero vi la frase en el idioma, digamos, moderna. ¿Ok? En nuestra Biblia dice, hasta el fin del mundo, ¿verdad? En griego, si usted quiere sacarlo en eSword o en su concordancia, lo que sea, es sunteleas tu aionas. Es esta misma frase, se traduce en inglés, the end of the world. Es lo mismo. Ahora, esta frase se repite en Mateo 24. Si tiene una Biblia, vaya a Mateo 24. Ok, como dije, son varias veces que se mencionan en Mateo. No vamos a ver todas las veces porque no tenemos tiempo. Pero quisiera mostrarles esta vez en Mateo 24, versículo 3. Porque nos ayuda a establecer el contexto. Dice, y estando él, Cristo, sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida? Segunda venida, porque Cristo ya está en la tierra. Estamos hablando de su segunda venida. ¿Qué señal habrá de tu venida y de qué? Del fin del siglo. Es la misma frase, sunteleas tu aionas, pero se traduce hasta el fin del siglo. Entonces, cuando vemos el fin del mundo en Mateo 28, necesitamos entender que no estamos, es que Mateo no se está refiriéndose al fin del mundo en el sentido de que Dios lo va a quemar todo. No, es hasta el fin del mundo, hasta el fin del siglo, de la economía, de cómo está funcionando el mundo en este entonces. ¿Ok? Esa misma frase, Mateo muy específico en decir que la gran comisión se cumple hasta el fin del mundo y habla de este mismo fin en Mateo 24. Y esta palabra fin, ¿ok?, se repite en Mateo 24 varias veces. Y lo que quisiera es mostrarles el versículo 14. Porque Mateo 24, 14 es casi idéntico a Mateo 28, 18 al 20. Mateo 24, 14 es un pasaje idéntico a la Gran Comisión. Vean lo que dice. Cuando los discípulos preguntan cuál será el señal de tu venida y el fin del siglo, Cristo sigue con todo ese discurso acerca de los eventos por venir. Y Él dice en el versículo 14, será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Es este fin, el fin del siglo. Porque ellos están hablando del fin del siglo. Versículo 3. ¿Cuál fin? El fin del siglo. Es la misma frase, sunteleas tu aionas, que se traduce en Mateo 28, el fin del mundo. Es lo mismo. Entonces, vea lo que usted tiene en el versículo 14. Vea, Mateo 24, 14 y la gran comisión. Los dos tienen la mira puesta en el fin. Y es el fin de un periodo, el fin de un lapso, de un tiempo, del siglo. Okay. Los dos, Mateo 24, 14 y la gran comisión, los dos tienen que ver con la predicación del evangelio. Ir y hacer discípulos. ¿Cómo hacemos discípulos? ¿Cómo se hace un discípulo? Predicando el evangelio. Y eso es lo que Él dice aquí, versículo 14. Será predicado ese evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Entonces, también vemos las naciones. Es lo mismo, esa gran comisión. Mateo 24, 14, tiene todos los elementos, cada uno de los elementos de la gran comisión, tal como la vemos en Mateo 28. Entonces ya entendemos cuál será el fin. La venida de Cristo. Eso es lo que ellos preguntaron en el versículo 3. ¿Cuál será entonces, qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Es lo mismo. Tiene que ver con la predicación del evangelio y el evangelio del reino entre todas las naciones hasta el fin, o sea, hasta la segunda venida. Entonces aquí están dos platos. ¿Listos? La gran comisión de los evangelios y también de Hechos 1:8 es histórica y doctrinalmente, histórica y doctrinalmente, para la tribulación, que es el tiempo justo antes del fin, la segunda venida. No hay otra manera de entenderla. Eso es lo que la Biblia dice. Porque en la gran comisión, ¿qué saben de la iglesia? Nada. Nada. Entonces Cristo está hablando acerca del fin y su venida. ¿Qué están esperando esos judíos? Decir que es la gran comisión es histórica y doctrinalmente para la iglesia. O sea, el cuerpo de Cristo es cometer un error anacronístico porque nadie sabía nada de la iglesia en aquel entonces. Lo que usted hace es que usted lee todo el Nuevo Testamento y usted sabe cómo termina la historia. Entonces usted agarra algo de luego en la historia y lo pasa a un momento antes. Porque usted sabe, ¿no? Los judíos rechazan al Mesías y luego pues se establece la iglesia y Pablo y... No, espere. Ubíquese primero en la historia cuando está leyendo un pasaje en la Biblia. Ubíquese en la historia. ¿Qué saben ellos? Ok, los once. Ahí están en el monte recibiendo la gran comisión. ¿Qué saben ellos de la iglesia? Nada. Cristo dice, vaya a las naciones y predique el evangelio a toda criatura. Listo. Ok. Ok. Ahí está. Vea. Fíjense bien en Mateo 24, siempre estamos ahí, versículo 14. Fíjense bien en cuál evangelio ellos están predicando. ¿Cuál es el evangelio que se predica en todas las naciones hasta el fin del siglo? ¿Cuál es? Dice, será predicado este evangelio del reino. Que el evangelio, evangelio es una transliteración de la palabra griega, ¿verdad? ¿Ok? Eso quiere decir buenas nuevas, buenas nuevas. Buenas nuevas del reino. No sé si usted, cuando usted va a la calle para testificar a la gente, predica las buenas nuevas acerca del reino. ¿Cómo suena la predicación de las buenas nuevas del reino? Mateo 3. Si el tren pasa solo dos veces, entonces esa es la última. Mateo 3, porque cuando Juan el Bautista llega a la escena en la historia, él tiene un mensaje acerca del reino y dice, Mateo 3:1, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo, véalo, arrepentíos, ¿por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. El evangelio del reino es el mensaje de las buenas nuevas del reino. El reino viene, ya está, se ha acercado el reino. Están predicando el reino. Cuando Cristo llega a la escena, ¿sabe cuál es el mensaje que Él predica? Mateo 4:17. Mateo 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, ¿por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Están predicando el reino. Cuando Cristo manda a sus 12 discípulos en Mateo 10. Aquí los discípulos se llaman apóstoles por primera vez porque un discípulo se convierte en apóstol cuando es enviado. Y Cristo está enviándolos. Mateo 10, versículo 5. A estos 12 envió Jesús, les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, en ciudades samaritanos no entréis, sino id a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo predicad, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Están predicando el evangelio del reino. ¿Estamos? ¿Estamos bien? Porque en Marcos 16, siempre tenemos la tendencia de leer Marcos 16, 15. Y de predicar el evangelio a toda criatura, ¿verdad? Y nosotros como buenos bautistas o buenos evangélicos conservadores, lo que quiera llamarse, paramos ahí. No queremos ir al siguiente versículo. Porque en los siguientes versículos salen, ¿qué? ¿Alguien? Señales, prodigios y milagros. Las cinco señales de confirmación de lengua, sanidad, echar fuera demonios, tomar cosas venenosas y manejar serpientes. Toda la controversia en la iglesia pentecostal hoy en día se ubica en la gran comisión de Marcos 16. Dice, ir y predicar el evangelio. Ok, según lo que hemos visto, sabemos que ir y hacer discípulos hasta el fin del mundo, ¿verdad? Es lo mismo que hasta el fin del siglo en Mateo 24. En Mateo 24, 14, ellos están hasta el fin del siglo predicando ¿cuál evangelio? El evangelio del reino. ¿Ok? Mateo, sigamos leyendo. Mateo 10, versículo 7, que dice, yendo a predicar, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, están predicando el reino. Sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. El evangelio del reino viene con señales de confirmación. Entonces ya uno sabe. Pues obvio. Porque ir y predicar el evangelio en Marcos 16 es ir y predicar el evangelio del reino. Entonces, obviamente, como están predicando el mismo evangelio del reino en Mateo 10, vemos las mismas señales. Es fácil. Es fácil. Es simplemente tomar la Biblia literalmente, tal como, como se explica. Ahora, quisiera mostrarles algo, porque muchos tienen la tendencia de decir, ah, no, está hablando de diferentes evangelios. Solo hay un evangelio. No, por lo menos tres. Por lo menos tres. ¿Okay? Evangelio es una palabra que quiere decir buenas nuevas. Es un mensaje de buenas nuevas, nada más. Y como vimos, ellos están predicando buenas nuevas, un mensaje, ¿ok?, positivo acerca del reino que se ha acercado. Se llama el evangelio del reino. Ahora, vea la definición de nuestro evangelio, el evangelio de Pablo en 1 de Corintios 15. Porque nosotros, cuando nosotros predicamos el evangelio, predicamos que la muerte y la resurrección de Cristo Jesús, para que la persona crea. ¿Ok? Y creer bíblicamente es arrepentimiento y fe. Entonces Pablo describe su evangelio en 1 de Corintios 15. Empecemos en el versículo 1. 1 de Corintios 15 y 1. Pablo dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Entonces está hablando de su evangelio, el evangelio que él proclama, predica. Por el cual, el mismo evangelio, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque aquí viene, definición del evangelio de Pablo, porque primeramente os he enseñado lo mismo que recibí. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Que apareció a Cefas y después a los doce. El evangelio de Pablo trata principalmente de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo Jesús. ¿Verdad? Que cuando bautizamos, es por eso que, ok, sepultado la semejanza de su muerte y levantado para andar en la vida nueva. Predicamos la muerte, sepultura y resurrección de Cristo Jesús. Así es nuestra salvación. Ese es el mensaje que predicamos. ¿Verdad? Ok, vea Lucas 18. Lucas 18. El evangelio que los doce predicaban, el evangelio que se predicaba antes de Pablo, no era el mismo evangelio que Pablo predicaba. ¿Cómo lo sabemos? Porque ellos no entendían lo que Pablo predicaba. Lucas 18:31. Lucas 18:31. Tomando a Jesús a los doce. Ok, esos mismos doce que estaban predicando el evangelio del reino. Les dijo, y aquí subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Pues será entregado a los gentiles, será escarnecido y afrentado y escupido. Después de que le hayan azotado, le matarán. Mas al tercer día resucitará. Ese es el mensaje de Pablo, ¿verdad? El Evangelio, versículo 34. Pero ellos, los doce, nada comprendieron de estas cosas. Y esa palabra de ser encubierta, no entendían lo que se les decía. Y usted quiere decirme que ellos predicaban el mismo evangelio de Pablo. Pablo dice, mi evangelio es muerte, sepultura y resurrección de Cristo Jesús. Vemos en los evangelios, muerte y resurrección de Cristo Jesús. Y los doce viendo a Jesús como vacas viendo el tren. Diciendo, ¿qué? ¿Muerte? ¿Qué? ¿Resurrección? ¿Cómo? No predicaban el mismo evangelio. Predicaban un evangelio acerca del reino. Y ese evangelio del reino, ¿okay?, es el evangelio de los doce. Es el evangelio de la gran comisión. Porque Cristo dice que ellos tienen que ir y predicar el evangelio a todas las naciones. Es un evangelio que viene acompañado con las señales de confirmación. Exactamente como vemos en Mateo 10. Y luego Hechos 1:6. Hechos 1:6. Cuando llegamos ya al día de la ascensión, digamos los últimos días de los discípulos con el Señor, Y él está para entregar esa gran comisión otra vez en Hechos 1:8. En Hechos 1:6 los discípulos le preguntan algo. Y dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? ¿Saben en qué están pensando ellos? En el reino. En el reino. ¿Por qué? Porque acaba de pasar 3 años y medio predicando el evangelio del reino. El reino se ha acercado. El reino se ha acercado. Cristo muere, resucita. Y ellos con los ojos abiertos dicen, ¡uy! Ahora sí viene el reino. Obvio, eso es lo que ellos han estado predicando. También ellos saben por Mateo 24:14 que esto es lo que Cristo quiere, es su comisión. Id a ser discípulos predicando el evangelio del reino entre todas las naciones. Y ellos, ¡uy! Cristo va a establecer su reino ahora. Y Cristo no niega el hecho. Vean versículo 7. No niegue el hecho, solo pone en duda el tiempo. Les dijo, versículo 7, no os toca a vosotros saber los tiempos o las razones que el Padre puso en su sola potestad. Cristo no les dice que no. No niega el hecho de que el reino viene, solo es que pone en duda cuándo. No le toca a usted saber cuándo. ¿Qué es lo que le toca? ¿Qué es lo que... versículo 8. ¿Okay? No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones. Versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Me seréis testigos en Jerusalén, toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. No. Él manda a sus discípulos a predicar. Vaya, predique. Es la gran comisión. ¿Qué es lo que ellos predican? Vea el mensaje de Pedro, Hechos capítulo 3, versículo 19. Es muy fácil, solo es que tenemos que seguir leyendo la historia, seguir leyendo la cronología, cómo es que ya la revelación progresiva, Hechos 3, 19, Pedro está predicando a los judíos en Jerusalén. Días después de la ascensión de Cristo, días después de la gran comisión, dice en Hechos 3, 19, así que, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él, véalo, envíe a Jesucristo. Pedro está predicando la segunda venida de Cristo, con base en el arrepentimiento de los judíos. Si ellos se arrepienten y se convierten, Cristo viene. Es lo que dice. Tómelo tal como se escribió, normal, literalmente. Arrepentidos, convertidos, 19, y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado. Vean el versículo 21. A quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Fíjense en esa palabra, restauración. Porque se usa la misma palabra en su forma verbal en el versículo 6 del capítulo 1. Hechos 1:6, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y en 3:21 dice que los tiempos de la restauración de todas las cosas es lo mismo, hermanos. Es lo mismo. Lo mismo. El evangelio que ellos están predicando en cumplimiento de la gran comisión es el evangelio del reino. Ellos están anunciando la venida de Cristo Jesús, la segunda venida y la restauración del reino de Israel, con Cristo siendo el rey sentado sobre el trono de David. No saben nada de iglesia. Y vea también Hechos 2:46. En Hechos capítulo 2 todavía estamos en el contexto de Pentecostés. Estamos hablando de las primeras predicaciones ahí al aire libre en Jerusalén, anunciando este evangelio entre los judíos. Y vea lo que pasa en 2:46. Dice, y perseverando unánimes cada día Cada día. ¿En dónde? En el templo, partiendo el pan a las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Dónde se reunían esos primeros creyentes para adorar a Dios? En el templo. Piénselo. Pedro no está estableciendo iglesias. Pedro está adorando a Dios en el culto del templo judío. No trata nada de iglesias. No tiene que ver, es que no tiene que ver con nuestro evangelio, no tiene que ver con la iglesia, el cuerpo de Cristo, porque no se ha revelado todavía. No tiene que ver con empezar iglesias porque ellos siguen adorando en el templo. Es distintamente judío porque tiene que ver con el reino. Ellos están esperando la venida de Jesús. Entonces, vea, Mateo 6:10. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? ¿Cerebro no les duele? 6:10. Otra vez viendo esta oración, Padre nuestro. Mateo 6:10. En el versículo 9 vemos el contexto. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Versículo 10 dice: venga tu reino. Ahí está otra vez. Y sigue diciendo: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Esto solo se hace cuando Cristo está sobre la tierra, reinando sobre el trono de David, obligando a cada uno de los moradores de esta tierra a obedecerle. Porque el hombre por sí solo, por su naturaleza, no obedece a Dios. Entonces, vea, el evangelio del reino es el mensaje acerca del reino de los cielos, o sea, el dominio de Dios sobre la tierra. Es el reino desde el cielo en la tierra. Lucas 1, ¿quién es el rey? En Lucas 1 tenemos el anuncio de nacimiento de Jesús. Y vea cómo lo anuncia. Lucas 1:31. Lucas 1:31. Dice: ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande, será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará, vea, el trono de David, su padre. Ok, ¿dónde está o dónde estaba el trono de David? En la tierra y en Jerusalén. Cristo tiene que reinar sobre el trono de David. Versículo 33. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Y su reino no tendrá fin. Cristo es el rey. Cristo reinando sobre el trono de David en la tierra. Ok. El dominio del cielo sobre la tierra por medio de Jesucristo. En cumplimiento del pacto que Dios hizo con David. Ok. En 2 Samuel 7. Pero vea. Israel será la cabeza de todas las demás naciones. Daniel 7:27. En este reino que ellos están anunciando, los discípulos salen para anunciar el evangelio del reino. Están predicando la segunda venida de Cristo. Cristo viene para reinar sobre el trono de David. Cuando ellos están allí predicando, ahí los primeros capítulos de Hechos, ellos están pensando en restaurar el reino, la restauración de todas las cosas. Ya no será David, sino el hijo de David que se sentará sobre el trono para reinar sobre el mundo. Ese es el evangelio del reino. Él reina sobre las demás naciones por medio de Israel. Daniel 7:27. Okay, en este contexto, pues estamos viendo otra vez el reino, una profecía acerca del futuro de ese reino. Y dice: y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo. Okay, ¿qué quiere decir? El dominio sobre todas las demás naciones se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno. Y todos los dominios le servirán y obedecerán. ¿Quién recibe el reino? el pueblo de los santos del Altísimo, que en este contexto, ¿quiénes son? Judíos. Judíos. Cristo reina sobre el mundo y los judíos, si un gentil, en la predicación del Evangelio del Reino, si un gentil quiere la salvación, ¿sabe lo que tiene que hacer? Tiene que ir a Dios por medio de Israel. Véalo en Isaías, Isaías capítulo 2. Isaías capítulo 2. El gentil en el reino no tiene acceso, si quiere pensarlo así, no tiene acceso directo a Dios. Él tiene que ir por medio de Israel para conocer a Dios, para seguirle a Dios. Isaías capítulo 2, versículo 1. Lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén, acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes. ¿Okay? Nación de Israel sobre las demás naciones. Será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones. Vendrán muchos pueblos y dirán, venid, subamos al monte de Jehová, Jerusalén, a la casa del Dios de Jacob. Nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, de Jerusalén la palabra de Jehová. Y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos, volverán sus espadas en rejas y arado y sus lanzas en hoces. Y ahí sigue. El gentil en el reino tiene que ir a Dios por medio de Israel. No puede simplemente llegar a Dios sin nada. Entonces, la salvación de las naciones bajo esta comisión, la gran comisión, la salvación no es como la salvación hoy en día. Usted no tuvo nada que ver con ningún judío cuando usted se convirtió a Cristo Jesús. Okay. Un gentil me testificó a mí. Okay. Un gentil convertido, obviamente cristiano. Pero yo no hablé con ningún judío para ser salvo. Llegamos directamente a Cristo Jesús. La predicación del Evangelio del Reino, entonces, tal como lo vemos en la Gran Comisión y Mateo 24, 14. Vea, se predican las buenas nuevas que el reino de los cielos se ha acercado. Ya viene el fin. Ok, ya viene el fin. Y ya viene el fin de nuestro tiempo también. Entonces, vea, vamos a dar un resumen de lo que hemos visto. Okay. Un resumen cronológico. No, tengo que mostrarle estos, mentiras. Daniel capítulo 9. Y eso va a ser rapidito. Daniel capítulo 9. Los que han llevado algunos cursos en el proceso de discipulado aquí, han llegado al capítulo sobre los eventos por venir. Y hemos visto que para entender los eventos por venir, es muy importante que entienda Daniel capítulo 9. En el versículo 24, hay una profecía del 24 al 27, una profecía de 70 semanas, okay, que están determinadas sobre Israel. 70 semanas, son semanas de años. Okay. Semana es la misma palabra que se traduce 7. Semana 7 es la misma palabra. Solo es que en diferentes contextos se traducen de una manera diferente. Entonces, cuando estamos hablando aquí, versículo 24, Daniel 9, 24, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, okay, pueblo de Daniel, es Israel, sobre tu santa ciudad. Okay. Después de estas 70 semanas, vea lo que pasa. Para terminar la prevaricación, para poner fin al pecado, expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, sellar la visión de la profecía y ungir al santo de los santos. Entonces, al final de esa profecía, Cristo está reinando como rey. Ya está ungido. Dice el versículo 25, sabed pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías Príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Entonces, hasta ahí, yo sé que fue un poco confuso, pero dice que hay 7 semanas y 62 semanas. ¿Okay? Son 69 semanas en total. Y después de este grupo de 62 semanas, se quita la vida al Mesías, mas no por sí, sino por mí. ¿Verdad? Cristo murió. Entonces sabemos que después de la crucifixión solo queda una semana más. ¿Verdad? 7 años más hasta que Cristo sea el rey. Y eso es lo que vemos, sigamos leyendo. Versículo 26, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, su fin será con inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Versículo 27, aquí vemos la semana 70. ¿Okay? Última semana, 7 años más. Por otra semana, es la última, confirmará el pacto con muchos y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, que es el anticristo, hasta que venga la consumación. Y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Esa palabra consumación, si usted saca un antiguo testamento que se tradujo al griego, se llama la Septuaginta. ¿Sabe cómo se traduce la palabra consumación? Lo mismo, suntaleas. Hasta el fin. Hasta el fin del siglo. Hasta el fin del mundo. Hasta que llegue el reino. Es lo mismo. Es lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Cuando quitan la vida al Mesías, la crucifixión, solo queda una semana más, 7 años hasta el fin. Hasta el establecimiento del dominio de Cristo ungido como rey sobre la tierra. 7 años más. Y usted dice, es 2011, 2010. Como que tardó un poco, ¿verdad? No, vea lo que está pasando. Sabiendo esto, Mateo 28, Cristo crucificado, sabiendo son 7 años más, una semana más. Cristo les da la gran comisión a los apóstoles judíos. Ellos predican el evangelio con señales, prodigios y milagros a todas las naciones. Es el evangelio del reino. Porque ellos están esperando la restauración de todas las cosas. Que Dios va a restaurar el reino a Israel. No están predicando acerca de la iglesia porque no saben nada acerca de la iglesia. No están estableciendo iglesia, están orando, adorando a Dios en el templo. ¿Me explico? Eso quiere decir que los primeros capítulos de Hechos pudieron haber formado parte de la 70ª semana de Daniel, la semana 70. ¿Por qué? Porque es esto ya. 69 semanas hasta la crucifixión y solo queda una semana más. Y ellos están predicando, el reino viene, el reino viene. Arrepentidos porque ya viene el reino. Pero, ¿qué pasa? Hechos capítulo 7, ustedes saben la historia. Matan a Esteban después de 7 capítulos de la predicación del evangelio del reino. Entre los judíos rechazan tanto al rey como su reino. Hechos 7:54, oyendo estas cosas, se enfurecían los líderes de la nación de Israel en sus corazones, crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto sus ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, aquí veo los cielos abiertos y el Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Entonces lo echan fuera de la ciudad, lo apedrean y lo matan. Y hasta ahí. Hasta ahí. Y lo que Dios hace es, para el reloj y aplaza la venida del reino hasta después en la época de la iglesia. Dice, no, hasta ahí. Hasta ahí, porque ¿qué es lo que pasa? Hechos 9. ¿Quién se salva en Hechos 9? Pablo, un nuevo apóstol para la incircuncisión. Porque Dios dice, no, ya los judíos no quieren el reino. Voy a levantar otro apóstol, voy a darle una nueva revelación y Él va a levantar mi iglesia entre los gentiles. Vea Hechos 9:15. El Señor le dijo acerca de Pablo, 9:15, ve porque instrumento escogido me es este, Pablo, para llevar mi nombre en presencia de los, ¿quiénes son primeros? Gentiles, y luego reyes, y de último, hijos de Israel, porque yo demostré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Cuando Dios levanta a Pablo, le da esa nueva revelación del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Como vimos en Efesios 3. Pero quiero mostrarles también que le dio otro evangelio. Gálatas capítulo 1. ¿Okay? En Efesios 3 vimos que Pablo recibe una nueva revelación acerca de la nueva dispensación, la iglesia, la época del cuerpo de Cristo. Pero Gálatas 1:11 al 17 también dice que él recibió su evangelio directamente de parte de Dios. Gálatas 1:11. Mas os hago saber, hermanos, Pablo está hablando, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Pablo no recibió su evangelio de parte de los doce. Pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Pablo estaba presente cuando apedrearon a Esteban. Pablo oía el evangelio que Esteban predicó. Y Pablo dice, el evangelio que yo predico, no he oído ese evangelio de ningún hombre. Es otro evangelio. Versículo 14. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre, me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia, volví de nuevo a Damasco. Pablo recibe su evangelio de Dios directamente. Que otro apóstol, nueva revelación, nuevo evangelio. Y ya sabe, se me está acabando el tiempo. Vamos a tener que continuar esto ya la siguiente semana. Ok, brincamos hasta Hechos 28 y 28. Vamos a terminar con esto y luego cerrar este asunto. 28, 28. Pablo, después de tres viajes misioneros, después de toda una carrera de misionero predicando el evangelio entre los gentiles y estableciendo iglesias, y usted sabe cómo es su estrategia. Él llega a una ciudad clave y va a la sinagoga para predicar el evangelio a los judíos primero. ¿Okay? Llega al último grupo grande de judíos, Roma. Y en Hechos 28 está en Roma anunciando el evangelio a los judíos para ver si responden. Y es esta, en nuestra línea de tiempo, este verde, ok. Usted ve que arriba se ofrece el reino hasta Hechos 7. Y Dios dice, hasta ahí empieza la transición. Pero vemos Pablo también a poquitos yendo a los judíos en la dispersión. Porque no todos los judíos estaban en Jerusalén. Muchos todavía estaban en dispersión. Y Dios les da a ellos también la oportunidad para responder al evangelio. Y ninguno lo hizo. Llega a Roma el último grupo grande y ellos tampoco quieren. Entonces Pablo dice en su frustración, por supuesto bajo la inspiración del Espíritu Santo en Hechos 28 y 28. Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios y ellos oirán. ¿Sabe? Esta es confirmación de que Dios desgajó a las ramas de Israel e injertó las ramas de los gentiles. Vea Romanos 11. Romanos 11. Un gentil ahora no tiene que ir por medio de Israel para ser salvo. ¿Por qué? Porque ya Dios injertó directamente los gentiles. El gentil ya tiene acceso directo a las bendiciones de Dios por medio de Jesucristo. En Romanos 11:11. Digo pues, han tropezado los de Israel para que cayesen en ninguna manera, pero por su transgresión, su rechazo del evangelio del reino, vino la salvación a los gentiles. Directamente, para provocar esos celos. O el versículo 15. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino la vida de entre los muertos? O encuadro la alegoría que Pablo pone en versículo 17. Pues si alguna de las ramas, Israel, fueron desgajadas, y tú, gentil, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, directamente, no te jactes contra las ramas. Nosotros somos mejores que los judíos. No, todos somos iguales. Si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, israelitas. Pero tú por tu fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Gentil. Y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues pero poderoso es Dios para volverlos a injertar, y lo hará en la segunda venida. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra la naturaleza fuiste injertado el buen olivo, cuanto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo. Lo que pasa es que los judíos rechazaban el reino. Dios dice que ahora, durante la época de la iglesia, nosotros los gentiles tenemos acceso directo a Dios. Fuimos injertados directamente. No tenemos que ir por medio de Israel. Es otro evangelio, es otra economía, es otra dispensación. Y es por eso, según de Corintios 5, 16. Según de Corintios 5, 16. Es por eso que Pablo dice, según de Corintios 5, 16. De manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. Y aún si a Cristo conocimos según la carne, ¿qué es lo que dice? Ya no lo conocemos así. Hermanos, nosotros somos creyentes de la época de la iglesia. Nuestro evangelio es el evangelio de Pablo, no el evangelio del reino que predicaron los apóstoles. Ellos, según la gran comisión, tenían que enseñar todas las cosas que Cristo les había enseñado. Cristo en su carne, Cristo en su tiempo en la tierra, en cuerpo. Nosotros, como dice este versículo, no lo conocemos así. ¿Cómo es que nosotros conocemos a Cristo? ¿Cómo es que nosotros sabemos qué hacer y cómo seguir a Cristo? Por medio de Pablo. Eso que Pablo dice en 1 Corintios 11, 1. Sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Si nos ubicamos en la gran comisión de Mateo 28, tenemos la mirada hacia atrás porque tenemos que enseñar lo que Cristo enseñó en la carne. Y Pablo dice, no, ya no es así. Los judíos rechazaron el evangelio del reino. Dios me dio otro evangelio para los gentiles en la época de la iglesia. Ahora, siga a Cristo siguiéndome a mí. Seguimos a Cristo siguiendo a Pablo, no a los doce. ¿Me explico? Ok. ¿Por qué es esto importante? Bueno, muchas razones. Pero quisiera regresar a la pregunta original. ¿Es la gran comisión para la iglesia hoy en día? Fácilmente podemos decir sí y no. Sí y no. Ok. Histórica y doctrinalmente. Histórica y doctrinalmente, no. No, ¿por qué? Tal como Cristo la dio, esa comisión en los evangelios y Hechos 1:8, la comisión tiene que ver con la predicación del evangelio del reino durante la semana 70 de la profecía de Daniel 9. Viene con señales, prodigios y milagros, entonces tiene que ver con la 70ª semana que Dios aplazó, que ahora es la tribulación que sucede después de nuestro arrebatamiento. Es para el futuro. Es un evangelio que busca el fin, la segunda venida. Y nosotros no vamos a estar en la tierra. La iglesia no está aquí. Entonces tiene como su fin la segunda venida de Cristo Jesús, el fin del siglo, el fin del mundo, es la consumación de Daniel 9:27. Histórica y doctrinalmente, la gran comisión no es para la iglesia. Sin embargo, podemos decir que sí. ¿En qué sentido? En primer lugar, ellos tenían que predicar su evangelio a todas las naciones. Dios hoy en día quiere que todos los hombres sean salvos, ¿verdad? Y para ser salvos tenemos que ir y predicarles. Es lo mismo. Tenemos que ir a todas las naciones. Si no estamos haciendo el esfuerzo para llegar a todas las naciones, o por lo menos como una iglesia local, como haciendo el esfuerzo para llegar a alguien que no conoce a Cristo, estamos fallando. Porque Dios quiere salvar a todos los hombres. Eso es 1 de Timoteo 2, 3 y 4. ¿Okay? ¿Todavía debemos evangelizar? 2 de Corintios 5, 18 al 21. Hemos recibido la reconciliación y también el mensaje de reconciliación. Tenemos que hablar con la gente. Es lo mismo. Ir y predicar el evangelio a toda criatura. No ha cambiado. Y cuando Cristo dice que tiene que enseñar a los nuevos convertidos, ¿qué es lo que hacemos? También es toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, rearguir, corregir, instruir en justicia para que el hombre de Dios sea perfecto. Entonces, para crecer hacia la madurez, tenemos que enseñar, es lo mismo, casi lo mismo. Y aún debemos bautizar. Sí, porque vea 1 de Corintios 14. 1 de Corintios capítulo 1, versículo 14. 1 de Corintios 1, 14. Del 14 al 17. Vean lo que Pablo dice. Pablo dice, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Debemos imitar a Pablo. Y él dice, doy gracias a Dios, 1 de Corintios 1, 14, de que a ninguno de vosotros he bautizado sino a Crispo y a Gallo. Para que ninguno diga que fuiste bautizados en mi nombre, también bauticé a la familia de Estefanas. De los demás no sé si he bautizado a algún otro, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo Jesús. Pablo bautizaba. Y obviamente tiene un problema con los corintios, porque los corintios dicen, ay, pero Greg me bautizó a mí. Simón lo bautizó a usted, pero Greg bautizó a mí. ¿Ve? Entonces, no, Pablo bautizó a mí, no, Apolos, entonces era una competencia. Y Pablo dice, el Cristo no me envió a bautizar, me envió a predicar el Evangelio. Entonces Pablo dice, no, la prioridad, evangelismo. Amén. Pero él bautizaba, Pablo bautizaba. Sed imitadores de mí, como yo de Cristo, nosotros también bautizamos. Entonces, cuando vemos la gran comisión, podemos fácilmente decir, casi lo mismo. Solo es que, ¿qué pasó? Cuando llegamos a Pablo, ojo, porque Dios no dio una nueva comisión por Pablo. Simplemente ajustó la gran comisión un poquillo. Es solo un poquillo. Es el evangelio que predicamos. Siempre son las buenas nuevas para salvación de los que oyen. ¿Ok? Predicamos el evangelio de Pablo, no el evangelio del reino. Es el evangelio de la gracia. Y también tiene que ver con la enseñanza. No enseñamos lo que Cristo enseñó a la carne. Enseñamos lo que Cristo enseñó por medio de Pablo. Principalmente. Tomando en cuenta toda la escritura. Entonces, Si nos fijamos en lo que es la línea de tiempo para evitar anacronismos, la mala ubicación de eventos y personas en la historia, vea lo que evitamos. Evitamos la predicación de un evangelio equivocado. Los apóstoles, según la Gran Comisión, predicaban el evangelio del reino. Nosotros predicamos el evangelio de la gracia. Evitamos la equivocación con señales, prodigios y milagros. Porque las señales, prodigios y milagros del Evangelio de la Gran Comisión tiene que ver con el Evangelio del Reino. Y el Evangelio de la Gracia no tiene señales, prodigios y milagros. También evitamos la enseñanza de la mala doctrina, como Mateo 6. Y el perdón condicional de los pecados. ya sabemos qué hacer. Pablo dice, no, perdón incondicional de todos los pecados. Y también evitamos la equivocación de seguir o imitar el modelo de ministerio que vemos en Cristo en los evangelios. No, nosotros seguimos a Cristo siguiendo a Pablo. Pablo es nuestro apóstol. Hubo un gran cambio en la historia que está ahí en Hechos. Entonces, Dios no nos dio una nueva comisión por medio de Pablo. No, Dios usó a Pablo para alterar la comisión un poco por medio de Pablo. Entonces uno puede decir que sí, la gran comisión es para nosotros. Si es que entendemos la cronología, para no cometer un error anacronístico que muchos hacen hoy en día. Entonces tenga cuidado con los libros que usted lee acerca del discipulado. Todos los libros que salen hoy en día, todos, he leído muchos y no he encontrado ninguno que no usa la Gran Comisión como base para decir que debemos hacer discípulos como Cristo. Y no, Cristo no estableció ni una iglesia local. Cristo estaba predicando el reino, el evangelio del reino, sus discípulos también, sus apóstoles. Haciendo lo mismo. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? La gran comisión, pero tal como la vemos y como se cumple por el ministerio de Pablo. Dios nos dio a nosotros, a Pablo, para que supiéramos a cómo seguir a Cristo durante nuestra época. Entonces, es una pequeña enseñanza sobre los anacronismos y cómo se aplica hoy en día a la gran comisión en nuestras vidas. Tenga cuidado. Establezca primero su contexto histórico. Ubíquese en la historia. Pregúntese en dónde estoy en mi línea de tiempo. Y luego compare la escritura con la escritura para entender lo que dice la Biblia, la doctrina. Y luego llegue a su aplicación personal. Tenemos que ir a todas las naciones. Tenemos que predicar el evangelio de la gracia a toda criatura. Tenemos que llamar a la gente al arrepentimiento y fe en Cristo Jesús. Esta es nuestra gran comisión. Si no lo estamos haciendo, estamos fallando y estamos en desobediencia. ¿Ok? Es así de sencillo. ¿Alguna pregunta?
¿Qué hacemos con la enseñanza de Jesús? ¿Es el maestro? ¿Lo tomemos? Bueno.
Sí, no, es una buena pregunta, porque una enseñanza así, ok, siempre es como, a veces como uno se siente como tratando de tomar agua de una manguera de bomberos, viene mucho, pero después de pensarlo, uno empieza a sacar preguntas así, ¿qué hacemos entonces con toda la enseñanza de Jesús? Y es también podemos incluir toda la enseñanza del Antiguo Testamento, ¿qué hacemos con todo lo demás? Okay, no estamos diciendo que solo los escritos de Pablo. Lo que nosotros estamos diciendo es que Pablo tiene prioridad, primacía, si quiere llamarlo así. Entonces, cuando vemos enseñanzas de Jesús o del Antiguo Testamento que no chocan, que no van en contra de lo que Pablo dice, me imagino, uno puede decir, es una enseñanza general y se puede aplicar. Pero el problema existe como en el ejemplo del perdón. Cristo dice, si usted no perdona, Dios no le perdonará. Pero Pablo dice que somos perdonados. Entonces tenemos una contradicción. ¿Cómo vamos a resolver la contradicción? Entendemos que Pablo es nuestro apóstol, que Dios nos dio nuestra revelación por medio de Pablo. Entonces entendemos que eso del perdón condicional es para los judíos en otra época y Pablo para nosotros tiene primacía. ¿Ok? Es siempre la enseñanza de Dios. Uno está poniendo Pablo encima de Jesús. Es el instrumento. Pablo era el hombre inspirado por Dios para escribir la escritura. Es la palabra de Dios. Pero Pablo tiene primacía. Entonces no queremos deshacernos de toda la enseñanza de Jesús. Los evangelios son ricos. Usted puede ver a Jesús ahí en los evangelios. Ver cómo Él interactuaba con la gente. Escuchar sus enseñanzas. Usted puede, entre comillas, andar con Jesús leyendo los evangelios. Y es bonito. Siempre y cuando se entiende la historia que está sucediendo en la doctrina, para no cometer errores, aplicando algo a nosotros que no debemos. Entonces, no estamos como diciendo que la enseñanza de Jesús no tenga nada que ver con nosotros. Solo estamos diciendo que seguimos a Cristo siguiendo a Pablo. ¿Me explico? Entonces Pablo tiene primacía, porque él es el apóstol que Dios mandó para nosotros. ¿Me explico?
Pero también hay una hay un versículo que dice, creo que está en Gálatas, que dice que toda la escritura, ahí vuelvo ya a usar
esa cerrada. Sí, es según de Timoteo, toda la escritura es
no, todo, no queda
sí.
Nada.
No, todo.
Se queda todos los apóstoles, se queda todo.
Sí, de Génesis a Apocalipsis. Entonces, otra vez, ok, para reiterar, no estamos desechando los otros escritos. Estamos diciendo que toda la escritura es inspirada y útil para todo, para enseñanza, para redargución, para corrección, para instrucción en justicia. Solo es que establezca el contexto. Usted va a tergiversar la escritura. Eso es lo que estamos diciendo. Si no, usted va a agarrar Levítico y empezar a buscar becerros para matar. Y no, está fuera de contexto. ¿Por qué? Porque ya estamos en otra época. Estamos en otra dispensación. Eso es lo que estamos diciendo. Son errores anacronísticos. Es aplicar algo del pasado al presente, algo del presente al pasado, algo del futuro al presente, presente al futuro, o algo del futuro al pasado, del pasado al futuro. Y si todavía está confundido, debe comprar mi libro de cómo estudiar la Biblia. Si no hay otras preguntas, son las 8:30. Puedo...